Ya lo anunciamos al arranque, también en las redes del programa. Hoy nos acompaña el senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, ex candidato a la presidencia, también ex ministro de turismo, abogado, aficionado a la ornitología, al avistamiento de aves, o por lo menos a la fotografía de aves. Vamos a hablar sobre ese tema. Podemos extendernos más sobre su currículum, pero directamente le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos. Metámonos primero en algunos temas de coyuntura, ¿le parece?
Dale. Íbamos a empezar por otro lado, pero como es tapa de los diarios, ¿viste?
No se puede evitar, ¿no? La noticia del día, la noticia del día, por lo menos la política del día, es la decisión del diputado blanco Daniel Peña de abandonar Alianza Nacional y de sumarse al movimiento de Edgardo Novik. ¿Cómo reacciona usted ante este movimiento?
Y bueno, son decisiones, yo no tengo más nada que decir. Peña no estaba ni siquiera en el partido nuestro. Tomó una decisión, es libre hacerlo, por suerte en Uruguay hay libertades de ese tipo, así que el que cree que está mejor en un lado va a ese lado,
ya está. Dijo, por lo menos no soy yo uno de los nuestros, otro de los nuestros. No,
claro. Bueno, eso decís vos. No, sí, con nosotros, yo qué sé, son cosas que pasan en la política y la gente hace reacomodos y después la gente vota y acompaña o no acompaña, así que no depende de nosotros, no depende de esas cosas así.
¿Se sintió herido con la...?
Fíjate, en el caso del grupo nuestro, hubieron muchos diputados que adentro del propio partido se fueron a otros sectores o formaron otros sectores y bueno, es la libertad. Y o crees en ella o no crees en ella.
¿Con la salida de Bianchi se sintió herido?
No, el caso de Bianchi es distinto, te diría, porque en el caso de Bianchi pasó lo siguiente. Él ya era diputado, era suplente de Marta Montaner. Entonces, cuando vos sos diputado de tu departamento, tenés los votos ahí. Cuando sos senador, con los votos de tu departamento, más del interior, no te da. Y esa banca la había luchado mucho Marta Montaner. Y cuando fallece Marta, a Daniel le tocaba, era el suplente, y tenía que optar entre ser, según la Constitución tenés que optar entre ser diputado o ser senador. Y nos juntamos con él. Y le dijimos, Daniel, mira, pasa esto, vos sos representante de un departamento y esto es una representación nacional. Por suerte no estaba yo solo, estaba también Germán Coutinho, o sea que siempre esas cosas es bueno hacerlo a dos para que no haya dudas. Y nos parece que si vas a optar por el Senado tenés que tener un compromiso de trabajo, una banca que excede los límites de tu departamento. Y él asumió ese compromiso, dijo, sí, yo voy a trabajar los 5 años en el Partido Colorado y lo voy a hacer así. Asumió y al mes se fue. Entonces esas cosas, está bien. Cambió de opinión. De repente lo que tendría que haber venido es, che, mirá, cambié de opinión y esas cosas así, en un día nos enteramos por la prensa. Pero bueno, son cosas que suceden y es distinta de la otra, ¿no? Pero a ver, la política es así y si vos no estás preparado para soportar estas cosas, andate para tu casa porque te las vas a encontrar, ¿no?
Novik de a poco va generando su propia bancada, ¿no? Ya tiene una bancada que es casi igual a la del Partido Independiente porque logró obtener dos diputados.
Un senador.
Tiene un senador.
Sí.
Y el lunes entrevistamos a Fernando Amado y él dijo, entre otras cosas, que al final del día todos quieren la plata de Novik, ¿no? Dijo esas frases tajantes con las que opina Amado. Pero también en un momento dijo que hubo líderes partidarios que invitaron a Novik a entrar en la política sin conocerlo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Amado.
Dale. Todos, no, me parece que no todos quieren la plata de Novik. Yo, por lo menos, plata no la quiero. Es decir, nunca es bueno la generalización.
Sí. No, creo que está hablando de los que se terminan yendo.
Está
¿no?
bien, como, está bien. Pero es como... cuando dice todos, dice, bueno, para, todo lo incluye a él, me incluye a mí.
Claro, no.
A mí no, eso seguro, ¿no?
Es tajante, ¿no? Estás tratando básicamente a los que se van con Novik de peseteros, ¿no?
Dale, decía esto también.
Dale. Mirá, paradójicamente, hace un tiempo Bordaberry planteaba de que estábamos con los brazos, él decía que estamos con los brazos abiertos en el Partido Colorado para que venga Novik. Ayer o anteayer, en la Convención Nacional, planteó de que él no conocía a Novik, no sabía lo que pensaba, no sabía lo que era Novik. Eso desnuda, el pez por la boca muere, ¿no? Eso desnuda claramente lo que fue el espíritu de la Concertación. Porque lo invitamos a entrar a la casa a alguien que no conocemos, el caso de Novik, ¿no? Lo dijo Pedro hace 2 días, dijo esto que estoy diciendo, ¿no? Y lo único que importaba en la Concertación era sumar todo lo que fuera antifrente, no frente, ¿tá? No importa qué pensara, qué dijera, qué sueño sociedad tuviera, qué sueño Montevideo tuviera. La única condición para integrarse a la Concertación era
estar. Bien, eso decía Amado, ¿no? Como diciendo, sí. En un momento dijeron, bueno, que venga Novik, ¿no? Sí. Decía que Bordaberry había dicho que venga Novik, y en otro momento dijo, bueno, estamos invitando a alguien que no conocemos.
No, ni tanto ni tampoco, pero tiene razón. Yo creo que el tema de Novik fue un error, pero un error compartido, porque ustedes tienen que preguntar a Fernando Amado si él votó a favor o en contra de la Concertación. Porque sabés que cuando se votó por el tema de la Concertación, la votación, dice la Carta Orgánica del partido, es epistolar, es decir, se sabe lo que vota cada uno. Y Fernando Amado votó a favor, votó conmigo. Entonces, hoy se sorprende y critica todo eso, pero pará, no te olvides de eso, ¿no? No borre con el codo lo que vos hiciste. Es decir, está, esto no solo lo digo yo, está el voto, Fernando Amado, a favor. O sea que en realidad está bien, él nos critica, pero él también era parte del asunto. Es decir, cuando vos te situás de afuera, yo también creo que hay alguna diferencia en cuanto al sistema al partido político en sí y en cuanto a la gestión municipal. A mí me parece que mucho el intendente tiene mucho de gestor. Es decir, hay mucha cosa que es poco ideológica en una, es decir, recoger la basura, la iluminación, el alumbrado, la gestión municipal, etcétera. Es muy difícil que no todos estemos de acuerdo, muchas de esas cosas. De repente en cómo hacerlo, pero mucho habla de la eficiencia, de cómo lo haces. Y sí, me parece que el error en ese momento fue, en el caso de la Concertación, haber ido mucho al acuerdo electoral y no al contenido. Pero la única, y en eso es así, digo, lo acepto, es un error mío. Viste que a los políticos nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Sí, es un error mío. El único atenuante es ese. Es decir, no vi que era un tipo con un buen currículum como administrador, como un tipo en la parte comercial, etcétera, que creo que podía haber sido un buen intendente de Montevideo. ¿Por qué? Porque no íbamos a empezar a discutir una cantidad de cosas que si discutimos a nivel visión país. Pero sí es así. Ahora, el mismo error lo cometió Amado. Amado tiene esas cosas que, yo te digo la verdad, cuando uno se encuentra con gente así, Amado ha sido de las peores personas que me tocó encontrarme en la política, porque es alguien como que le cuesta mucho la palabra. Te hago una anécdota. Y de vuelta, por suerte hay muchos testigos. La noche de la elección allá en octubre del 2014, yo no quería tomar la decisión de qué hacer, si apoyar al Partido Nacional, si ir a ver a la calle Pou, etcétera, solo. Me parecía que era una decisión demasiado trascendente para tomarla yo solo. Entonces cité a una cantidad de personas ahí donde estábamos, en la sede nuestra, para escuchar los resultados y ver qué hacer. Se sabía que nosotros no íbamos a ir al balotaje previamente, ¿no? Eso era evidente. Y eran como 18 o 20 personas de primer nivel, ¿eh? Estaba Germán Cardoso, Germán Coutinho, Fernando Amado, Sanguinetti.
Feingold estaría, Ope, ¿o no?
Ope estaba, sí. Bueno, 18. Y yo bajé y dije, bueno, ¿qué les parece que tenemos que hacer? El resultado es este. Y me acuerdo que hicimos una reunión cerrada, hicimos las cosas así. Y entonces me preguntaron, ¿y vos qué opinas? Y mira, yo creo que esto es muy claro, yo siento que es mejor la propuesta del Partido Nacional que la del Frente Amplio. No es la que yo quería, porque quería la nuestra, pero ahora tenemos que ser claros y no empezar, che, vení a hablar conmigo y a ver qué me das y esas cosas. Yo no soy de esas tranzas. Bueno, muy bien. Y me parece que tengo que llamar a Tabaré Vázquez, cosa que hice, y tengo que ir a la calle a decirle que tiene nuestro apoyo. Empezaron a opinar todos. Y yo me acuerdo que al final estaba Germán Coutinho, que estaba destrozado contra un rincón. Le dije, ¿vos qué opinás, Germán? Germán me dijo, lo que a vos te parezca está bien, yo no estoy ya para nada, estaba muerto. Y Fernando Amado estaba contra un rincón. Y yo le pregunté a Fernando Amado, adelante de todo lo que estaban ahí, como 18, no me dejan mentir lo que estaban ahí. Y le dije, ¿vos qué opinás, Fernando? ¿Tengo que ir a apoyar a la calle? ¿Tengo que ir a saludarlo? Y él me dijo, sí, estoy de acuerdo con que hay que apoyar a la calle. Dijo ahí. Me hace ruido, dijo, que vayas a saludarlo, pero vos sos el candidato que hizo el esfuerzo, lo que vos digas está bien. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Yo fui, hice lo que todos estábamos de acuerdo. Al día siguiente pongo la televisión y Fernando Amado diciendo que no estaba de acuerdo, que hubiera apoyado la calle y haya ido a verlo. Cuando el día anterior me había dicho eso. Entonces, son esas cosas de la política, viste, yo no termino de acostumbrarme. Critica a Novik y la Concertación, pero él votó a favor. Pará, vos, En algún momento decir que vos también te equivocaste. Yo acepto, me equivoqué. No, me parece que tenemos trabajado más en el contenido de la propuesta, creo yo. Pero no, no nos sentemos desde ese lugar a decir soy un fenómeno y no aceptemos que todos cometemos errores.
Esa noche,
una cosa, sí. Sobre esa noche y sobre el día posterior a la primera vuelta, ¿no?
Sí.
Por un lado te desayunás con eso, ¿no? Con las declaraciones de Amado. Está, sí, sí. Ni que hablar de la intención de voto, la votación final, que era menor de la esperada, que fue un mazazo. Y como decías, el Coutinho, sí, estaba muerto, se lo veía muerto.
Sí, sí. ¿Dónde estabas ahí?
Yo estaba ahí, sí.
Y yo la cara te lo diría.
Sí, también, totalmente. Y la tercera fue la filtración de ese audio.
Sí,
vengo a hacer mierda a Tabaré. O sea, sí, tuviste tres
espantosas.
Tres al hilo.
Sí,
¿no?
Sí.
Me negará tres veces Pedro.
No, son negaciones. Yo creo que fue una muy mala votación que me impactó. Me equivoqué, yo lo dije.
¿Eso fue todo impulsivo?
No. Eso fue... A ver, una cosa... cuando sos candidato tenés que tener ciertos cuidados. Y yo no lo tuve. En realidad íbamos comentando en el auto cuando íbamos ahí diciendo... Nos hicieron mierda. Que era la verdad. ¿No? Y se ve que me quedó, ¿viste? Y entonces, en realidad yo no le digo eso a la calle. Yo bajo, termino... Y me agarra Pablo da Silveira, que era el jefe de la campaña de la calle, y me dice, che, tenemos que coordinar las propuestas. Y yo le dije, sí, mira, habla con fulanito, que es el que coordina por nosotros, y mira lo que le digo, y pone el foco en ANCAP, porque en ANCAP el Frente Amplio tiene un lío enorme. Yo ya tenía la información en ese momento. En los resultados de ANCAP, en las cosas que han hecho en ANCAP, en la plata que han gastado en esta campaña desde ANCAP, y ahí tiene un lío grande. Y me dice da Silveira, pa, pero tenés la información, sí, loco, vine a traértela para hacerlo un viernes a Tabaré. Es lo que no tendría que haber dicho. ¿Qué pasó después?
De todas maneras es una conversación privada, ¿no? Estamos de acuerdo que eso de todas maneras es una conversación privada.
No, era privada, pero discúlpame, no es excusa, yo no acepto, es un error mío.
¿Cómo fue que se filtró? Porque yo no me acuerdo.
Había un periodista que me estaba siguiendo, y yo no me di cuenta, y me encajó un micrófono acá.
Tuki.
Y te digo más, tanto fue así que si cuando me llamaron de la radio, yo le dije, ponémelo, porque no me acordaba. Tanto que le hubiera discutido haberlo hecho si no lo escuchaba, porque, viste, vos te acordás de las declaraciones bien ahora, de las comentarios que haces mano a mano con un amigo tuyo, con una persona conocida, y en ese sistema...
Sí, estaba siendo periodista, fue en donde no toquen nada, creo, de la gente de 180,
sí,
estaban
pero,
ahí en Milano,
etc. Fue un error mío,
por
no
eso,
hay excusas,
sí.
Estuve mal, y lo acepto, y lo reconocí.
Sí,
y hasta pedí disculpas.
Sí.
Después de ese mazazo electoral, hubo una actitud de Pedro Bordaberry de concentrarse, poner foco en el Parlamento, ¿no? Y en la actividad parlamentaria.
Sigo en eso.
Y... no dar un paso a costado, pero no estar al frente permanentemente de vamos Uruguay, ¿no? Como decir,
sí,
bueno, yo que se abra un poco el juego, ¿viste?
Sí. Eso fue,
a la vez el juego se empezó a abrir, ¿no? Se fue Amado, formó su sector, apareció Novik, se llevó un par de diputados. De hecho, si no me equivoco, vamos Uruguay perdió su representación en Montevideo, ¿no?
Sí,
se
bueno,
quedó
sí,
sin diputados
sí,
en Montevideo.
Sí, sí, sí. Se fue Fachelo con Novik. Se fue Ope Pasqué con Tabaré Viera.
Se fue Amado con su propio sector.
Valentina Rapela. Hoy es independiente, no está con
Valentina
nadie.
Valentina Rapela, me acuerdo de verla en la sede de Novik, en las elecciones.
Sí, pero no está con Novik.
Pero no sé si está con Novik.
Ella sacó un comunicado diciendo que ya está en el Partido Colorado, eso seguro. Valentina Rapela, pará, me estoy salteando uno. ¿Quién es el cuarto? No me acuerdo. Bueno,
bien.
Sí, es así. Sí. Y
no había que apretar un poquito.
Y eso es parte de soltar de soltar un poco la rienda.
Mira, yo tengo acá, te les voy a ser bien claro, porque esto, viste que vienen los políticos y hacen todo la pinky, viste, diciendo que esto, que el otro. En el caso mío es muy claro. Yo creo que el partido necesita que surjan muchos liderazgos. Ese es uno de los problemas que tuvimos en las últimas elecciones. Tuve la suerte de que hace 6 años, me votó el 72%. En el 2014 me votó el 75%. Cualquiera diría, vos, ¿qué más querés? Y no es bueno, porque vos ves después, y el partido se había reducido a dos grupos. En algunos lugares hasta uno con presencia muy, 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 muy pequeña. Y entonces, y mirás a los otros partidos, y cuando vas a la actividad electoral, mirás al frente, tiene, no sé, 9, 10 grupos, Asamblea Uruguay, La Vertiente, Partido Socialista, el MPP, la 711, la 738, el Frente Libre Sereni, empezás y es una cosa así. Vas al Partido Nacional, el Herrerismo, la 404, la de la Raniaga, la 40, viste, son muchos tirando el carro, y nosotros será, viste, una cosa muy reducida. ¿Y qué necesita el partido? Que crecer. ¿Y cómo haces para crecer? En primer lugar, dejando el espacio para que la gente crezca. Vos no podés crecer si no das el espacio. Y es lo que he hecho en este año y medio. He dicho, ojalá crezcan. Y empieza a suceder. ¿Qué pasó? Algunos se largaron y dicen que quieren crecer. Adelante, yo no me voy a enojar con ellos. Vos mencionás a Amado, que quiere crecer. Que crezca, que se largue. Nicolás Ortiz de Lucía, que ha hecho un grupo similar al de Amado y que se ha alargado también y quiere hacer un grupo nacional. Bravo, Nicolás. A mí Nicolás vino a verme, me dijo, él ha trabajado conmigo. Mirá. Le digo, pa, loco, no sé lo contento que estoy, metele. Uh-huh. Ope Pasqué, dijo, me voy a juntar con Viera para fortalecer a Viera. A Morín está recorriendo. Bueno, espero que surjan más. Ahora, ¿eso qué te pasa? ¿Que vamos Uruguay pierde dirigentes? Claro.
Y bueno, son las y el otro fuerte que teníamos Uruguay era Coutinho. Y al final de su gestión en la Intendencia de Salto también quedó entreverado. Y capaz que no es el recambio de Vamos Uruguay, si es que se lo pensaba como un recambio.
De vuelta, pero yo por eso mismo, yo creo que parte del tema es dejar el espacio y no meterme en esas discusiones en este momento.
Bien.
Es esencial, digo, si vos querés que surjan otros y no te metas. No creas que a veces no estoy tentado, pero digo, no, me parece que es lo que se necesita. Y bueno, adelante, ojalá lo hagan y surjan muchos. Es exactamente lo contrario de lo que hacen todos los dirigentes políticos, está claro, ¿no?
Ahora hay
tratan de, con el matamosca que asoma, pegarle la
cabeza. Está pasando algo parecido.
Lo que hay ahora es una visión, o por lo menos se deja entrever la necesidad de concretar una oposición unida, ¿no? Por ejemplo, Larrañaga habló de, bueno, de ideas, de programas, ¿no? De que la oposición, de alguna manera, construya un contenido en común para llegar a las próximas elecciones con un programa establecido, con ideas compartidas en conjunto, es decir, que no sea simplemente como un acuerdo electoral muy sobre el pucho, por decirlo de alguna manera. Novik habló de que, bueno, de que él no va a estar ni con blanco ni colorado, si lo que quiere es formar una coalición a nivel nacional para ganar la próxima elección. Bordaberry, ¿cómo ve el futuro electoral de Vamos Uruguay y del Partido Colorado?
Mira, yo creo que la oposición tiene que tener una coordinación que ya existió. Vos mirá de la dictadura para acá, el año 85 para acá. Cuando gobierna Sanguinetti, gobierna con la gobernabilidad que le dio Wilson Ferreira Aldunate, que incluso defendió la ley de caducidad. Cuando gobierna La Calle, gobierna con acuerdos con el Partido Colorado Sanguinetti y con el grupo de Pacheco.
Pero son coaliciones que surgen después de las elecciones.
Con el propio Valle.
Está bien, pero para que surjan, pero te sigo. En el 95 Sanguinetti hizo un gran acuerdo con Alberto Volonté en aquel entonces y también llegó. Y el doctor Valle en el 2000, cuando llegó, de entrada tenía un acuerdo amplio de base, porque es lo que necesitas en cualquier democracia para funcionar cuando no son mayoría. Y entonces, a ver, eso...
Una alianza natural entre blancos y colorados, desde el 85 hasta
ahora. No es alianza natural, es alianza necesaria. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que saber en política que si no lográs la mayoría, vas a tener que ceder en algo, y lo otro va a tener que ceder en algo para que pueda funcionar un gobierno. Esa es la regla de la política. Obviamente que vos no vas a transar en tus cosas fundamentales. Ahora, en las cosas fundamentales, tenemos una visión parecida y en muchas sí.
Pero esa coordinación una coalición como el Frente Amplio, porque dijo, quiero formar una coalición como el Frente Amplio.
Claro, pero ahí pasa lo que hablábamos al principio de este reportaje. Vos sumás solamente esfuerzos electorales y entonces llegás al gobierno sumando esfuerzos electorales y ese día te diste cuenta que no puedes gobernar. ¿Qué le pasa hoy al Frente Amplio en el gobierno? En las relaciones internacionales. ¿Qué le pasa? Resulta que la visión de Tabaré Vázquez, que es la correcta, la de Nino Boa, que es la correcta, y la de Astori, que es la correcta, choca con la barra del MPP, el Partido Comunista, y toda esa barra que dice Maduro contra el mundo. Y entonces resulta que termina el Uruguay sin poder hacer un solo avance en la integración internacional y nos causa perjuicios. Entonces, ¿qué hicieron? Sumaron esfuerzos en una coalición, pero no estaban de acuerdo en el contenido. A ver, ahora, yo cuando escucho hablar a Lacalle, a Larrañaga, a Mieres, a Novik todavía sobre inserción internacional no lo escuché hablar, si querés ponerlo ahí, y hablamos nosotros, y es muy parecido, todos sabemos que hay que ir más allá del Mercosur. Ojo, y lo escucho a Astori y a otros más. Vamos a la educación. Vas a la educación, ves lo que dice los del Partido Colorado, los que dicen el Partido Independiente, los que dicen el Partido Nacional, lo que dice Mir y lo que dice Filgueiras. A ver, estás allí, estamos todos de acuerdo. Entonces,
sí, pero sin embargo las coaliciones que mencionó Bordaro, por lo menos la de Sanguinetti con Volonté, la de Valle con Larrañaga, que era como el referente de los blancos, se rompieron en un momento determinado. Claro. A los dos años, por lo general, ¿no?
Sí.
Dos, tres años, ¿no?
Sí, pero no las cosas esenciales, ¿eh? No las cosas, es decir, ¿cuál
dos fue?
La calle con Sanguinetti, uh-huh, fue sobre todo el plebiscito de las empresas públicas.
A los dos años también, a los dos años.
Bueno, pero, tiene tiro corto. Pero es sobre ese punto, pero uh-huh, pudo seguir gobernando. Uh-huh. Es decir, vos lo que me parece a mí, que es lo que tenés que tener, si querés, no una fusión. Si se fusionan los partidos de la oposición, perdemos lejos. Lejos perdemos. Ahora, si los partidos de la oposición coordinan, llegan a un acuerdo base sobre la educación, la ortodoxia en la economía, la administración pública, las empresas públicas. A ver, mirá los informes de ANCAP del Frente Amplio y los informes de ANCAP del Partido Independiente, del Partido Popular y del Partido Nacional. A ver, hay dos visiones de país. El Frente Amplio dice, no importa que las empresas públicas den pérdida. Es más, a veces es bueno que lo den. Nosotros, ninguno de los otros tres, dijimos, bueno, ahí tenemos una visión distinta en que coincidimos. En todo, no. Porque ni siquiera somos iguales adentro de los partidos. No es lo mismo Lacalle que Larrañaga. Pero están adentro de un partido. No es lo mismo la propuesta mía que la de Amorín o la de Tabaré Viera. No, no es la misma. Entonces, ahora, lo que hay que saber es que en la política eso tenés que tratar de siempre estar buscando la posibilidad de buscar puntos de acuerdo que aseguren gobernabilidad y que las cosas sucedan, ¿no?
Entonces no propone ninguna alianza, digamos, ¿no? Que no, sí, continúe todo como está.
No, yo lo que creo que hay que tener es una coordinación y hacerle ver a la ciudadanía que gane quien gane de la oposición, el próximo gobierno va a poder llevar a cabo las reformas que el país necesita para modernizarlo, para llevarlo adelante y para que los uruguayos vivan mejor. Eso debería ser así, porque lo otro, ¿sabes qué es?
¿De palabra tiene que ser la coordinación o bueno, tiene que estar algo escrito?
A ver, sobre algunos temas lo puedes poner por escrito, sin lugar a dudas, si ese compromiso, pero coordinado, pero no fusionarte, porque fusionarte, ¿sabes qué es? Sumemos votos, entonces para ganar la elección y para el día siguiente estar todos peleados y no concretar las cosas. Es un poco, a ver, es lo que le pasa al Frente Amplio hoy, no solo en la educación, no solo en la inserción internacional. Bonomi llamó y dijo que había que, ahora dijo que había que aumentar las penas de los menores, hasta mandar un proyecto de ley que lo votamos.
Ya vamos a hablar de Bonomi y de educación en su
y
momento.
Y el Frente Amplio dijo que no, sí. Entonces, viste, a ver, yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio. Mira, hay un, no me acuerdo bien el nombre del primer ministro belga, de Bélgica por el 2011,
Enzo
por ahí.
Schifo.
No, sí, Hazard. Ese de que jugaba.
Ese Marifaf.
Pero él dijo, nos costó entender el multipartidismo. Y cuando lo entendimos, pudimos gobernar. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la clave? ¿No? Vas a ver, el tipo está en el País de Madrid, un reportaje que le hicieron ayer o antes de ayer. ¿Cuál es la? Porque España está con ese lío, ¿no? Mm. Ustedes saben el lío que está. Y entonces el tipo dice, mira, en primer lugar, conversar mucho.
Claro. Ahora
es primer tema, conversar mucho. Dice, estaban esperando la super solución. En segundo lugar, poner primero el interés del país y después el interés de cada uno. Es muy interesante.
Son lugares comunes también, ¿no?
No, está bien, pero ¿sabes qué? Y ¿sabes lo que dice después? Entender que lo que tú propones no siempre se va a hacer. Porque dice, cuando llegan las campañas electorales, todos los candidatos tiran esas propuestas impactantes, que después, para hacerlas, vas a necesitar el voto de los demás. Entonces, eso se llama madurez de un sistema político. Y creo que tanto el Partido Colorado y sus representantes y el Partido Nacional y sus representantes tienen esa madurez
pero
política
es bueno,
como para lograr
el caso eso. El caso belga es bueno porque también es bueno el caso holandés, el caso alemán o el caso de otros países nórdicos. Sí. Porque hay una cosa interesante que dijo Bordaberry hace un rato y de cómo está planteado el sistema político uruguayo. Todos estos países, como Bélgica, Holanda, Alemania, de multipartidismo, por lo general hay 5 o 6 partidos y se necesitan de alianzas para obtener mayorías y poder gobernar. En Uruguay hay un partido que ahora es muy fuerte, el Frente Amplio, Y después dos partidos, uno más fuerte que el otro en este momento, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Tres contra el Partido Independiente.
Está bien,
vamos. No quiero que mi colega Pablo Mieres se me enoje.
Pero, por ejemplo, Bordaberry señaló hace un ratito de que en determinados temas, y en algunos temas muy importantes, un sector del Frente Amplio está de acuerdo con el Partido Nacional, el Partido Colorado y con Mieres. Sí. Es decir, se podría perfectamente haber votado un 70% del Parlamento muchísimas cosas que no se aprobaron, porque en realidad ese sector del Frente termina siendo minoría dentro del Frente Amplio.
Pero si se sumara de mayoría por lejos. Sí, entonces, esa es la realidad.
Ahí en realidad la corporación partidaria o los partidos que se cierran a determinar, bueno, vamos a votar primero en el partido, obviamente, y no por sectores, hace que, bueno, que muchas veces ideas que tienen una representación, una sobrerepresentación en el Parlamento, que si tomáramos a esos sectores podríamos llegar a la mayoría de los votos por lejos, no se aprueban.
Sí, es así. Y sobre todo, ¿sabes lo que terminas pasando? Entras en algo que separa todo. Ni siquiera se hacen cosas. Como vos requerís determinadas mayorías, entonces esas cosas ni siquiera suceden. Entonces es una máquina de impedir. Nick Noboa viene y dice, che, mirá, vamos con el TISA. Y lo llama y le dice, no, el TISA no. No, ahora vamos a hacer un TLC con Chile, que en realidad el TLC con Chile ya tenemos desgravado el 100%. Desde el punto de vista arancelario, cero, porque ya tenemos todo bien. Ahora, lo que pasa es que están agregando cosas para arancelarias, está bien. Es un pasito chiquito. Ya lo llamó, le dijo, no, esto no. Y lo mismo pasa con la educación. Estábamos todos de acuerdo. Ustedes nos escucharon en la campaña electoral. Y venía Mir, y venía Filgueiras, y venían los nuestros. Nos comemos la educación. Prum, freno de mano, no avanzamos nada. Ese es el tema. Pese a que, como vos lo decís, hay gente en el Frente Amplio que está de acuerdo con esto, pero está sometida a la mayoría interna, ¿no?
Vamos a hacer el flash y la tanda, y después seguimos conversando un rato más con el senador Pedro Bordaberry.
Estamos conversando con el senador Pedro Bordaberry. Habló de educación recién, ¿no? Y cómo en realidad había consenso entre todos los partidos sobre determinados lineamientos que se tenía que tomar con la educación nacional, que los diagnósticos daban como en estado crítico. Y en su momento, en pleno vértigo de la recolección de firmas que iba a terminar en plebiscito, proponiendo bajar la edad de imputabilidad, Bordaberry lanza la idea de salir a juntar firmas también para crear una universidad en el interior, si no me equivoco.
La UTEC.
Y también que se cumplieran los 200 días de clase. ¿No? Sí. Finalmente Bordaberry no se lanzó a juntar firmas. No sé si por el resultado que tuvo su propuesta o porque vislumbró posibles cambios en el rumbo de la educación.
Mira, el primer lugar por la UTEC, no, porque
se creó.
También proponíamos por la Universidad de la Educación, que se votó en diputados y vino al Senado y no salió por un artículo, que era el del cogobierno. Y yo estaba dispuesto a votarle ese cogobierno con tal que saliera. Pero la mayoría, se necesita una mayoría especial para crear una universidad y no salió. Y después, sobre los 200 días de clase, es un proyecto que volví a presentar. Y la respuesta que tuve es que hay que aumentar los tiempos pedagógicos. Y en la campaña lo dijo Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez habló de los 200 días de clase también. Así que, a ver, si del otro lado te dicen, vos, vamos a hacerlo, vos crees y no salís a juntar firmas. Pero de repente habría que salir a juntar firmas. No sé si tendría tan buen resultado como la otra, juntar firmas por la educación, lamentablemente.
¿No es tan canchero el tema de la educación?
No sé, de repente la gente no lo siente tan cercano a sus necesidades, urgencias, como si el tema de la seguridad, ¿no? que lo siente mucho más. La educación es un deterioro quizás más profundo que el de la seguridad, pero más lento, y que la gente lo va percibiendo, los uruguayos lo vamos percibiendo quizás en forma más demorada, y es mucho peor el deterioro en la educación que el deterioro en la seguridad, ¿no?
En retrospectiva, quedó muy condicionado Bordaberry y su candidatura atándose al plebiscito. ¿no? Porque inclusive logró despertar una cosa que en el frente estaba preocupando, que era la movilización de las personas, de los jóvenes. Y si bien el movimiento en contra, ¿no?, del plebiscito integraba a jóvenes de todos los partidos, era principalmente un movimiento de jóvenes de izquierda.
Sí, es una buena mirada la tuya. A mí me parece que dio un buen resultado en cuanto, a ver, si algo que tenemos que destacar todos, que la situación de los menores que delinquen está mejor que hace 5 años. Ya no se fugan a cada rato, ¿te acuerdas que las fugas eran de todas las semanas? Eso obligó a invertir más en los centros de reclusión, en reeducación, en socialización. Se mantienen los antecedentes, como proponíamos, por más que sujeto a la decisión del juez. Se creó el SIRPA, hoy inicia como un servicio descentralizado, que era parte de los motivos por los cuales salimos a buscar las firmas. Se aumentaron las penas a los menores que delinquen, ya no salen, a veces cometen delito y salen enseguida, ya hay unos mínimos que se aplican. A ver, hubo un cambio que creo que fue bueno. De repente no tuvo resultado electoral, pero creo que a partir de algo político y de juntar firmas, hubo un cambio en la mirada. Que yo no digo que tenga que ser una mirada dura sobre los menores que delinquen, pero que por lo menos sea responsable. Vos cuando decís, nadie quiere que los menores vayan a un centro de reclusión o vayan presos, ¿quién lo quiere? Nadie. Ahora, no existe otro sistema de que si un menor mata o rapiña, que recluirlo para que no siga matando rapiña. No existe rapiña. Lo que sí tenés que invertir para reeducarlo y resocializarlo lo antes posible. Así que, de repente, si vos ves en cuanto al resultado electoral, que no salió por 70.000 votos, juntó 1.000.000 de votos. Digo, ojo, cuidado con eso. Por eso es un mensaje que el Frente Amplio escuchó. 1.000.000 de uruguayos dijeron sí. Pero bueno, en lo otro creo que se hicieron avances y espero que se sigan haciendo, ¿no?
Vamos a escuchar un audio. Esto fue...
Vamos a darle los auriculares a Borrarri.
Sí, ahí. Después vamos a entrar en algunos otros temas, pero por ahora seguimos en temas más políticos.
Dale.
Y esto fue lo que dijo Pedro Bordaberry cuando estuvo en Código País. Sí, en Código País hace alguna semana, creo que fue a principios de
septiembre. ¿Me tirás audio y no me dejas escuchar?
No, todavía no está saliendo. Fue a principios de septiembre en Código País. Sí. Bordaberry habló sobre el concepto de la política y los políticos, y los políticos burocráticos, y los políticos entretenedores, y decía lo siguiente.
Porque, ¿qué pasa? Los políticos serios o burocráticos o tradicionales, los que razonan, esa opción de que en realidad no tenemos mucho espacio en los programas de televisión. Los que llegan son los que divierten. Es así, hay un profesor Bauman de la Universidad de Leeds que lo dice, la política está retirada, los entretenedores llegan al poder. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve que Trump es una de las dos personas que puede ser presidente de Estados Unidos. Sí. A ver, de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque maneja ese código de decir locura para que lo vean.
Bien, ahí está, los políticos entretenedores. Bordaberry se asume que él es un político serio, burocrático, que tradicional, que está en retirada. ¿Esto compromete a Bordaberry para ser candidato al Partido Colorado en la elección que viene? Es decir, bueno, miren, yo no tengo rating, entonces busquemos uno que tenga rating.
Mira, yo sé que ustedes son lectores, les recomiendo el libro ese de Bauman que se llama La ceguera moral, porque analiza mucho lo que es todas las redes sociales, lo que son los políticos hoy y el cambio que hay en la política. Y dice verdades, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero dice verdades, ¿no? Hoy en realidad a veces los políticos se miden por la cantidad de seguidores que tienen en Twitter o la cantidad de likes o me gusta que consiguen en Facebook, no por el contenido, esas cosas que son... Y Bauman dice que, con razón también, que el político no solo compite contra otro político, compite contra una cantidad de temas que hoy le ingresan a una persona. Es decir, vos competís para tener la atención y hacer llegar tu mensaje, pero competís con otro político, pero competís con el Netflix, o competís con la novela de la noche, o competís con los 150.000 partidos, Godín y Suárez, y ayer, y que hay. Entonces, ¿cuál es el político que hoy avanza? Como explicación de algunos políticos que avanzan, son los que logran meterse en la grilla del infoentretenimiento, dice Bauman. esto, y miralo, es decir, vos mirás a Hillary Clinton y decís, bueno, esta es una mujer preparada. Yo la verdad que si algo es preparada, algunas cosas con las que estoy de acuerdo, algunas cosas que no. Lo mirás a Trump y decís, este la verdad que me pone nervioso. Va a ser presidente de Estados Unidos, va a tener botón rojo para tirar los cohetes, el mundo depende de él. Ahora, yo no sé si han tratado, ustedes la escuchan a Hillary Clinton, y yo enseguida me aburre. Lo escuchás a Trump y enseguida te quedás prendido para ver qué locura dice. Y eso es un fenómeno que se da ahí, pero se da en el mundo entero. Es decir, a ver, en Italia, la alcaldía de Roma y la alcaldía de Turín la ganó el partido de Giuseppe Grillo, el Beppe Grillo, un comediante payaso. No sé, digo, y pongo el ejemplo de Mujica sin decir que sea un comediante, pero como alguien que domina el arte del infoentretenimiento. Vos tráeme hoy a mí acá y la semana que viene trae a Mujica. ¿Quién tuvo más rating? ¿Quién es decir, a ver, son las reglas a las cuales te tenés que someter. Entonces, si vos me decís, a ver, sos vos el candidato, yo creo que el mejor candidato tiene que ser el que atraiga más gente y más votos. La última vez yo no fui, ¿no? Entonces, a ver, es lo mismo, tener un poquito de autocrítica y dejarle espacios a otros a ver si los otros lo pueden hacer mejor.
Eso quiere decir que va a dar un paso al costado, ¿verdad?
Lo voy a decidir sobre fin de año, el año que viene, lo voy a decidir en ese momento. Pero sobre todo yo lo que ahora quiero es ayudar a otros a ir para adelante.
¿Pero qué pasa con Vamos Uruguay en caso de que dé un paso al costado?
Y bueno, y si damos un paso al costado no lo conversaremos. Yo ahora quiero trabajar en el Senado.
Hay mucha gente que depende de Bordaberry y de que se postule eventualmente para conservar bancas o para conservar cargos.
¿Te parece?
¿No?
¿Te parece que depende?
Bueno, acá es menos, se le fueron varios. Pero,
no, pero eso sí. Claro, capaz que la señal de que Bordaberry se abre, la gente empieza a decir, mirá, me acaba de mandar un WhatsApp Novik.
¿No? Está bien. Yo no digo ni una cosa ni la otra justamente por eso, ¿viste? Pero me parece que eso es algo además. A mí me pueden decir muchas cosas, pero en política siempre tomo las decisiones en consenso con todos, como esa de la noche de la elección o como las otras Vamos a Uruguay. Pregunto. Es más, ¿sabes la cantidad de gente que a mí me venía y me decía, mira que Amado te va a traicionar, mira que este te va a hacer esto, echalo, no sé cuánto? Yo no eché nunca a nadie. Y le decía, respetemos el disenso y respetemos la oportunidad que tienen todos de opinar de otra forma. Y bueno, y tomamos las decisiones entre todos. Parece que eso es un activo. ¿Y qué voy a hacer? No lo sé. La verdad que no lo sé. Y también tenés que discutirlo con la familia y tenés que hacer una cantidad de cosas. Estas son decisiones de vida. Mirá.
¿Perdió plata con las elecciones?
Sí, claro.
¿Mucha?
Y bueno, es una cuestión personal. Pero a ver, decía Joaquín Suárez, héroe de la defensa de Montevideo, Colorado. Vos sabés que había puesto todo su patrimonio en la defensa de Montevideo, allá en 1839, 1851, la Guerra Grande. Terminó la guerra, lo fueron a ver y le dijeron, don Suárez, le queremos volver a la plata.
La de la madre.
Sí.
Justo la leí hoy.
Bueno, y eso.
Terminé porque yo de
memoria, bueno, no. Y cuando le fueron a decir, ¿usted ya tiene la cuenta lo que puso? Y Suárez dijo, mire, a la patria como a la madre no se le llevan cuentas. Y yo no llevo cuentas. Lo que hice, lo hice totalmente convencido, pensando que las ideas que estaba defendiendo y que defiendo necesitan tener un lugar en el...
Voy a aprovechar para decir que justo cito algo que está citado en este libro también por el propio Pedro Álvarez, el libro de Alfredo García, se llama Charlas con Pedro, salió...
Veo que lo tenés marcado, me estoy preocupando.
Sí, no, pero bueno, es una pregunta justamente ideológica, ¿no? Dijo Bordaberry en este libro, ¿no? En estas conversaciones que tuvo con el periodista Alfredo García, que después fueron publicadas antes de la elección del 2014. Nosotros tratamos de tener justicia social con eficiencia. Y siempre hablamos de una frase de Willy Brandt, el canciller alemán. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es una posición que bien podría tener alguien que se define como socialdemócrata, quizá como liberal progresista, ¿no? Y esa parece ser como la definición ideológica de Pedro Bordaberry. Sin embargo,
en cuanto al rol del Estado.
Sí, claro. La visión de un socialdemócrata, ¿no? Es decir, ni tan tan ni muy muy. O sea, ni todo al mercado, ni tampoco el Estado es el lobo feroz.
Sí, sí.
Pero la gente, yo salgo a preguntar y la gente va a percibir a Pedro Bordaberry. No, es un conservador. Sí. No, es un conservador liberal. Facho. Bueno, después vamos a pensar, claro. No, Bordaberry es un facho. Bordaberry es de ultraderecha.
Vamos a reír a la audiencia un poquito, si divertimos un poquito en el entretenimiento. Y vamos, yo soy sordo, uso aparato para sordera y cada vez se me va grabando. Íbamos a la campaña con Germán Coutinho, una caravana, en una esquina de Montevideo. Yo escucho que me gritan, ¡Cacho! 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 Y entonces, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y saludaba yo así, no sé cuánto. Y le digo a Coutinho, ¿vos, a quién le gritan Cacho? No, esa voz que te están gritando facho, ¿viste? Pero bueno, esas son percepciones que tiene la gente. Y hace a lo que yo te digo hoy. Que una cosa,
pero no supo comunicarse bien, Bordaberry.
Y una cosa es el contenido y otra cosa es la comunicación. Pero yo, cuando Mujica asumió, fui al Conrad, donde estaban ante 1.500 empresarios e inversores. Y Mujica dijo ahí, el capital es más importante que el trabajo. El capital es más importante que el trabajo. Yo lo miré y dije, para mí, este está loco. El capital no es más importante que el trabajo. Ni el trabajo más importante que el capital. Son los dos importantes, porque sin capital no hay trabajo y sin trabajo no hay capital. Y hay que tratarlos de tal forma, protegiendo los dos y que cada uno renuncie un poco para que pueda ocurrir las cosas. Pero Mujica lo dice. Y yo te pregunto, ¿es liberal en lo económico, Mujica? No, mirá la barbaridad que dijo. Porque es este mundo de hoy donde vale el titular, donde vale esos 5 minutos o los 140 caracteres o los 40 segundos en el noticiero de la noche. Y no el contenido. Y sí, debo haber errado en la comunicación.
Pero yendo a la profundidad de la
ideología. Y si mirás nuestro programa de gobierno, que no sé, laburamos 3 meses en el programa. Hicimos un programa alabado por el Frente Amplio. El señor Valenti dijo, yo lo leí el programa, la verdad que es un buen trabajo y es serio. Entonces, a ver, hicimos reuniones como si efectivamente íbamos a gobernar. Nadie lo leyó.
Pero hay varios políticos, Daniel Lamas en su momento, lo dijo Pablo Mieres, lo dijo el propio Amorín Valle, lo pusieron a Pedro Bordaberry en la línea del histórico riverismo colorado. Sí. ¿No? Y recuerda, cada vez que...
Qué antiguo, ¿no?
Bueno, y de Pedro Manini Ríos, ¿no? Sí. Contrario a ciertas al colegiado de Valle Ordóñez, a ciertos impuestos que quería ponerle Valle Ordóñez al agro en su momento. Y que de alguna forma hubo una línea de continuidad en el tiempo interrumpida en algunos momentos. ¿Se siente cercano a ese tipo de personajes?
Mirá.
Ya ni siquiera de líneas ideológicas.
El artículo primero de la Carta Orgánica del Partido Colorado dice así. El Partido Colorado es la colectividad política fundada por Fructuoso Rivera, asentada en los principios liberales y republicanos de la defensa de Montevideo y los de justicia social de José Valle y Ordóñez. Es decir, esta discusión ya se dio en 1984, cuando retornó la democracia dentro del partido. Hasta hubo una propuesta de llamar al Partido Colorado Vallista. Se juntaron y dijeron, citando a Valle, no se puede ser vallista sin ser colorado. Y se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay que sacar de Rivera la ética, la responsabilidad, y lo dice Sanguinetti a cada rato. Y de Valle y Ordóñez los principios de justicia social, y no son incompatibles. Ahora, que hubo dos vertientes allá al principio del siglo pasado, sí, ya no están en el partido esas dos vertientes. Me parece a mí. A ver, y mirás nuestro programa, a ver, profundizamos los CAIF, decimos eso sobre la intervención del Estado. Hay una
cantidad. ¿Y qué haría Bordaberry con Alur, por ejemplo? Porque Alur terminó siendo, yo lo escuchaba a De León en este programa, al senador De León en este programa, lo escuché argumentar sobre Alur de que, bueno, si no existiera Alur, ¿cuánta gente habría sin trabajo, no? Y habla mucho de una situación que en Artigas es crónica, ¿no? Porque Artigas tuvo mucha plata del Estado volcada hacia ahí a través de cooperativas, estuvo Calmo, estuvo Calvinor, siempre se intentó montar proyectos productivos que terminaron siempre perdiendo plata. Alur es uno de ellos. No se admite, nunca escuché que León admitiera, bueno, lo que estamos haciendo acá es una política de subsidios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero no lo admiten.
Sí admiten que subsidian la compra de...
Claro, sí, sí. Pero Bordaberry le toca ahora tener que decidir sobre Alur, por ejemplo. ¿Qué decisión tomaría?
El proyecto de Alur no es uno más. Es el que más plata llevó y lleva. Yo no sé si tenés claro los números, pero se hizo una inversión de arriba de 250, 300 millones de dólares
en ALUR y el funcionamiento de ALUR nos cuesta un sobrecosto por año al país de 100 millones de dólares. O sea que si vos vas a hacer un plan de desarrollo, explicita el subsidio. Mirá, esto nos está costando 100 millones de dólares por año. Y planteate si con esos 100 millones de dólares vos no podrías obtener mejores resultados. De paso con ALUR, yo lo que no dudo que hago, en primer lugar, los gerentes ganan 350 o 400 mil pesos por mes, no van conmigo. Eso seguro. Porque hicieron todo eso, decían vamos a desarrollar, pero tenían unos tipos que ganaban fortunas. Ahora, también, vos si vas a investigar a ALUR, vas a ver que regalaban 50 mil dólares por año. ¿Sabés que regalan 50 mil dólares? Ponés una lista de entidades amigas, el Club de Fútbol La Bomba, el no sé cuánto, y les tiran, les dan la plata como si fuera, como si nada. Después
¿En
de
Artigas
eso,
es eso?
¿Qué? ¿En Artigas?
Digo, por eso capaz que es parte de esa política de subsidio.
No, pero esto no es un subsidio. Cuando traje al presidente de ANCAP, le digo, ¿dónde está que usted regale 50 mil dólares? Bueno, una empresa grande como ALUR no está mal que regale 50 mil dólares. Se compró un avión, porque no podían ir hasta Bella Unión en auto, entonces se compraron un avión para ir hasta allá. Hablemos estas cosas, hablemos las cosas en serio. Sigamos con el tema.
Pero un ALUR más modesto,
para empezar es eso, se iba a mezclar 3% de biocombustibles. Hoy mezclamos 8 o 9%, Astori lo mandó a parar. A ver, si nos cuesta 8 o 9%, 100 millones de dólares por año, por lo menos mezcla 3 y que te cueste 30. ¿No? Es decir, la aventura de ALUR es la misma aventura del SOIP y del frigorífico nacional. Así como está hoy ALUR, hay que cerrarla. No podés seguir metiendo 100 millones de dólares por año. Busca otra solución, busca otro desarrollo para la zona de Bella Unión, pero no siga metiendo 100
Valente
millones
de dólares. Valente dijo que ALUR es una, ya que hace un rato citamos a Valente, dijo que era una buena idea, mal gestionada.
Hay en el fondo de eso una discusión mucho más grande que el Frente Amplio terminó aceptándola. ¿Es el lugar adecuado para plantar caña de azúcar la zona de Bella Unión? Eso no es, porque necesita determinadas condiciones climáticas que aparentemente no se dan. Entonces, las cosechas nunca son suficientes, la caña de azúcar no es suficiente, el costo país no es el suficiente. Esto es una discusión que tiene 40 años, 50 años, ¿no? Ahora, no tendrías que hacer otra cosa. ¿Qué termina haciendo ALUR? Sí, tiene los cañeros y termina plantando sorgo dulce, que ni siquiera levantan después de las cosechas. Es así. ¿Y después qué hacen? Y llevar una planta a Paysandú. O sea que, en realidad, es más, admito con la comisión investigadora estudiar estas cosas. Cuando van a poner la planta en Paysandú y la ampliación de todos esos, ¿sabés lo que dicen como el fundamento y hacen un estudio de mercado, de prefactibilidad, etcétera? ¿Sabés cuál es el fundamento uno para hacerlo? ANCAP nos compra todo lo que producimos al precio que ponemos. A mí dame eso también. Dame un programa de la radio. Si vamos a un programa de radio, quédate tranquilo. Tengo un auspiciante que paga todo el costo y nos paga todos los sueldos a nosotros. ¿Es factible? Sí. Ahora nadie pregunta si el programa es bueno. Y creo que tenés que haber hecho, ¿no?
Claro. Antes de entrar al juego, Juanchi, habló hoy del infotainment y cómo hoy día los políticos tienen que llegar a través del entretenimiento o a través de los likes en Facebook o los retuiteos o los faveos en Twitter. Y Pedro Bordaberry fue uno de los precursores en política del uso de Twitter. Sí. ¿O me equivoco?
Sí, claro.
Se lanzó a la arena como nadie en su momento. Al punto que le mereció unas palabras de Bonomi que calculo que recordará, ¿no?
¿Cuál era?
Ángel descalificador que funciona a ritmo de Twitter. Dijo Bonomi que a esta altura me imagino que es el archienemigo de Bordaberry.
No, yo no tengo enemigos. A ver, yo le deseo a Bonomi lo mejor, pero me parece que es un hombre que ha fracasado y tiene muchos problemas. Ahora estoy investigando el lío de las barras bravas, ¿viste? Bonomi repartía entradas. Él, personalmente, repartía entradas, ¿viste? En los partidos de Uruguay, le daba 50 entradas a la barra brava de Nacional y 50 entradas a la barra brava de...
El propio ministro.
Con decisión del propio ministro. El propio ministro tomaba la decisión, no es que se la llevaba.
Sí, pero
es decisión de él.
Sí,
no lo digo yo, lo dijo Iruleta, el que era... A ver, La mujer iba y le hacía marchas y le cantaba Bonomi, Botón, no sé cuántas cosas más, la mujer. Ahora estoy tratando de acceder al expediente judicial con las escuchas, porque creo que hay responsabilidad, si es cierto lo que ha trascendido. O sea, hay cosas muy fuertes, que me parece que además...
Parece igual que cuanto más le pega a Bordaberry a Bonomi, más lo atornilla el asiento.
Eso es bastante malo.
Bueno, entonces, eso fue lo que dijo Novik.
Eso es lo que dijo Novik.
Cuando fue a la Torre Ejecutiva para hablar de tema de seguridad.
Sí, pero en realidad Novik lo defendió a Bonomi y a Tabaré Vázquez en esas cosas. Además, Novik dijo que su ídolo era Tabaré Vázquez. Eso salió en la prensa también. O sea que, y eso es lo que de repente te lleva a dudar de esas cosas, ¿no? Porque vos decís, che, ¿puedo hacer un acuerdo con alguien que está tan lejos de lo que nosotros proponemos? La veo difícil.
Es el nuevo populista, Novik.
No sé, yo qué sé.
Pero no le da muy buena espina, Novik.
No, lo que me pasa, pero a mí es, a ver, yo respondo lo que viste, ya estoy grande para andar haciendo respuestas diplomáticas,
elípticas.
¿Viste? Elípticas, esto es así. A ver, ¿cuál es la idea de Novik en materia económica? Bueno, ahora sabemos que está Javier de Aedo. Entonces, será liberal, neoliberal. Entonces, pues Javier de Aedo es eso. Bueno, bien, por fin le conocimos una idea. En materia de seguridad se alinea con Bonomi. Bueno, ya le conocemos eso. En educación no se las conocemos.
Y con Stirling.
Pero más que Stirling dejó de ir, ¿eh?
Sí.
Y fue la primera y después no fue más.
Ah, mira.
Pero además defendió a Bonomi y los que iban a las reuniones con ellos me dijeron que siempre estaba alineado con el gobierno en todas las cosas y defendía las propuestas del gobierno. De repente fue por eso que Stirling no fue más, yo qué sé.
Pero Bonomi igual es una línea de mano dura dentro del discurso del Frente Amplio, ¿no? Vamos a entenderlo así. ¿O no?
Sí, yo creo que Bonomi no lidera en el Ministerio del Interior. Me parece que, y lo siento cuando va a las comisiones parlamentarias, él trae un discurso, da la palabra para los costados, y vos, es importante la asesoría en un ministerio como el Ministerio del Interior, es muy importante, pero vos tenés que liderar, no puedes dejar que los asesores te manejen el ministerio. Además, me acuerdo, fue un asesor del ministro y dijo, Bonomi está mal asesorado. El director del observatorio de criminalidad del Ministerio del Interior, le preguntó, dijo, Bonomi está mal asesorado, el ministro está mal asesorado, y él era asesor, ¿viste? Tienen esas cosas, claro. O sea, o como lo pasó el otro día con el INISA, que vino la presidenta y el vicepresidente del INISA, ahí, y dijo, en el INISA estamos violando los derechos humanos. Pero señora, usted es la presidenta en estos momentos, usted está violando los derechos humanos. Y los del Frente empezaron a criticarla. Y yo digo, pero espera un poquito, ¿quién la puso ahí, el Frente? No la critiquen, sáquenla. Y esto es un poco lo que sucede en eso. Es decir, hacen las cosas mal. Son ellos y encima...
Son autosuficientes.
Está bien.
Y bueno, de esa manera también han logrado...
mantenerse.
Exacto. Sí, porque, sí. Digo, son su propia
oposición. Está, sí, bien, pero...
Y mantienen siempre también un nivel, si se quiere, de autocrítica, ¿no? En este momento el Frente está atravesando... esa situación.
Sí.
Si muchos frentistas salieron a decir, loco, si la izquierda es autocrítica ante todo, si no salimos a cuestionar o a criticar la cosa que hicimos mal, vamos a perder la próxima, porque sí, le estamos dando de comer a los demás para que nos vengan a pegar.
Como hice yo, por eso dije, dejemos que crezcan otros.
Vamos con el juego. Bordaberry es aficionado a la ornitología. Le gusta observar y fotografiar, sí, aves. Nosotros le vamos a proponer lo siguiente, le vamos a dar una lista de aves, que ahora vamos a ver también en El Espectador TV. Vamos a comentar muy brevemente algunas características y luego le vamos a dar a Bordaberry una serie de personajes uruguayos para que los vincule a estas aves, ¿no? Las aves que estamos viendo es el buitre, un ave de carroño, oportunista, no es muy querido, sí, pero es fundamental para...
Ese buitre no es nacional, ¿eh?
No es nacional, no, está bien. No. El chajá, un ave herbívora perseguida por agricultores porque pasa arruinando el trabajo de los demás, andan en grupo, ¿no? Y tan pronto uno detecta que lo van a agarrar, pasa el aviso, ¿no? Chajá, chajá.
La garza blanca.
Exactamente, estamos acostumbrados a verla sola, grácil, bella. En realidad la garza es un ave
Ardea alba, es el nombre.
Comunal. El ñandú, un ave corredora con pocas ataduras y muy veloz.
Sí.
La paloma, ya lo conocemos, asustadiza, sí, le falta cerebro, prácticamente es una plaga. Bueno, el pato, cada paso una cagada.
No, pero ese es el pato criollo que hicimos. Ese es el pato de...
Ese es cada dos pasos.
El pingüino, caracterizado por su frialdad, su formalidad, su incapacidad de volar. Y el tero, que es de poner los huevos al aire libre, sin preocuparse por quién puede molestar. Y que pega, ¿no?, el grito en un lado. Y bueno, vamos con los personajes. Y a ver a qué ave lo asocia a Bordaberry. Fernando Amado.
A ver qué aves tenés ahí.
A ver el menú de aves de vuelta.
El menú de aves ahí.
el buitre, el chajá, la garza, ñandú, paloma, pato, pingüino, tero. Puede ser otro, ¿eh? No tiene por qué elegir, puede elegir otro. Sí. Están, no, está, digo, le puedo le atar centro. Está la gallina, el ganso.
No, no sé, paso.
Paso. Fernando, bueno, Eduardo Bonomi.
Y el pato, ¿no?
El pato, sí. Raúl Sendic.
Raúl Sendic. Pa, otro pato.
El maestro Oscar Washington Tavares.
El maestro Oscar Washington Tavares, y yo creo que debe andar con la garza, ¿no? Vuela alto el maestro cuando vuela.
Bien. Edgardo Novik, que nos faltó hoy en la conversación.
Edgardo Novik, yo qué sé, también paso porque no quiero pelearme con nadie.
Bien. Mujica.
¿Mujica? A ver, poneme de vuelta la sabe.
Tenemos buitre, chajá, garza.
El tero seguro. Pone los huevos en un lado y grita por
Luis Lacalle Pou.
Luis Lacalle Pou. Que sé, ¿crees que te diga? Debe andar por el lado de el águila mora, por ese lado. Le gusta mirar de arriba, sí, y es y mira bien, sí, me parece que por
ahí. El águila mora. ¿Tabaré Vázquez?
Tabaré Vázquez, complicado, porque es un hombre muy frío.
Bueno, ahí estaba el pingüino.
Sí, pero el pingüino es como simpático el pingüino.
Pero sí, de repente
el pingüino. No, después sale el titular, por haber dicho que Vázquez es un pingüino y me meto en un lío, ¿viste?
Es un K, usted está llamando a Vázquez es K.
El titular.
Y bueno, Pedro Bordaberry, finalmente.
Pedro Bordaberry, ¿quién es? Y yo qué sé, a mí me gusta mucho el chajá. Es de las aves uruguayas la que más me gusta.
Bien, el de la medallita.
El chajá es es un ave muy muy leal. Vos sabés que los chajás andan en parejas, pero cuando el chajá se muere uno, nunca más se junta con otro. Aún muerta su pareja, no queda solo de por vida. Es muy leal a su palabra, a su vida. Yo creo que eso es un valor que en la política es muy importante, que a mí me cuesta siempre... quizás es lo que más me costó acostumbrarme, el valor de la palabra, esa cosa de y eso no quiere decir que vos no puedas cambiar de opinión y hacer otra cosa, pero me parece que por lo menos tenés que explicar, mirá, yo te dije que iba a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro por este motivo y te aviso antes, ¿no? Y la lealtad me parece que es esencial. Vos en política no andás firmando contratos, te comprometés a cada rato tal cosa y lo cumplís. Y eso es muy importante. Y me parece que, bueno, de repente pienso en el chajá con eso.
Bien, senador Pedro Bordaberry, gracias por estos minutos, es una tremenda.